Hola, damos comienzo a una nueva inversión profunda en nuestras fuentes.
Así es.
Hoy tenemos una misión, sumamente específica. Y la verdad, de vital importancia práctica.
Totalmente.
Vamos a desmitificar la famosa Lopsimat.
Uf, la que a tantos les quita el sueño.
Exacto, esa ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Y claro, a su órgano fiscalizador, el IMSS-ACEL.
El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.
Ese mero. Pero no lo haremos leyendo normativas de forma monótona, ¿verdad?
No, para nada. Las fuentes de hoy nos ofrecen una perspectiva invaluable.
Mm.
Tenemos el manual maestro y las notas personales de un inspector con más de 30 años de experiencia.
¡Wow! 30 años en el campo de la inspección.
Sí, y ese cambio de perspectiva lo altera todo. Históricamente, digamos en el entorno corporativo, se veía la seguridad laboral casi como un fondo de contingencia.
O sea, como un trámite para pagar.
¡Exacto! Un trámite burocrático para pagar indemnizaciones después de que la desgracia ya había ocurrido.
Ya cuando era muy tarde.
Así es. Sin embargo, al revisar estos apuntes de 3 décadas, especialmente bajo la lupa de la actual norma técnica, la NT4 2023, queda en evidencia que el paradigma legal ahora es puramente preventivo.
Y sistémico.
Preventivo.
Claro.
El objetivo del Estado ya no es saber cómo la empresa va a curar al trabajador.
Para nada.
Es cómo diseñó su operación para que jamás se enferme.
Y ese enfoque preventivo es precisamente lo que hace que este análisis a fondo sea una mina de oro.
Una herramienta indispensable.
Sí, especialmente para quienes se desempeñan en recursos humanos. Asumen roles gerenciales sin experiencia previa en fiscalizaciones.
Necesitan entender cómo sobrevivir y brillar aquí.
Porque la seguridad laboral dejó de ser ese papeleo aburrido que se archiva al fondo de un cajón.
Es la delgada línea.
Exacto. La línea entre la productividad y enfrentar sentencias penales o cierres patronales.
Y para evitar llegar a esos extremos, hay que aprender a pensar con la mentalidad del funcionario que va a cruzar la puerta.
Ok. Vamos a desempacar esto. Porque hay un detalle en las fuentes que me hizo detener la lectura.
¿Lo de la fase cero?
Sí. La inspección no comienza con el funcionario tocando el timbre de la empresa.
Arranca mucho antes.
Arranca en el escritorio de la Jerezat, la Gerencia Estatal de Salud de los Trabajadores.
Así es. El inspector inicia su jornada frente a una computadora, revisando el historial.
Construyendo un perfil de riesgo.
Es pura inteligencia previa. Analiza la base de datos de accidentes, lee los informes mensuales que los delegados de prevención suben al sistema.
O sea, si notan que hay un pico inusual de reposos médicos por, digamos, lumbalgia en los últimos 3 meses...
El inspector ya no va a hacer una revisión general a ciegas.
Va directo.
Va directo a evaluar la ergonomía de la línea de producción. Cuando llegan a la puerta de la empresa, ya tienen una radiografía precisa.
Y eso nos lleva al momento del ingreso, que tiene un protocolo legal sumamente estricto.
El momento crítico.
El inspector llega con su credencial y su orden de comisión.
Y el reloj empieza a correr.
Y Recursos Humanos tiene que saber a quién convocar. No es nomás que el gerente lo reciba con un café.
No. El protocolo exige la conformación inmediata de un grupo de acompañamiento.
Ajá. ¿Quiénes deben estar?
El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el SSST. Los representantes del patrono. Y de manera indelegable, los delegados de prevención.
Que son los voceros de los trabajadores.
Exactamente. Y ojo con esto, la presencia de estos delegados es crítica.
¿Qué pasa si la empresa dice que están ocupados?
Si no pueden asistir sin justificación médica, el inspector puede levantar un acta por presunción de obstaculización. O peor, anular la actuación.
Uf, iniciar una auditoría con el Estado asumiendo que ocultas información.
Es el peor escenario posible.
Una vez completo el grupo, se levanta el acta de apertura.
El esqueleto legal del proceso.
El primer documento legal con datos vitales. El RIF, la nómina total, el registro del comité y un dato clave.
El código CIU.
Exacto. El código CIU que clasifica la actividad económica.
Y que define todo el recorrido.
Ese código dictará el nivel de exigencia de la inspección física. Pero antes de ir a la planta, viene la auditoría documental.
Aquí es donde las notas de este veterano lanzan una advertencia. El fin del copiar y pegar.
Totalmente. Esa era de descargar un programa de seguridad de internet y cambiarle el logo.
Eso ya se acabó.
La norma técnica NT04-2023 no perdona eso. exige un diseño estructurado en 9 fases.
Las famosas 9 fases del PSST.
Sí, las 9I. Quienes están en recursos humanos deben memorizarlas.
A ver, desglosémoslas.
Las primeras son involucrar a todos los niveles, inspeccionar físicamente las áreas e investigar la morbilidad.
Entender el problema.
Luego pasamos a identificar los procesos peligrosos, establecer una intención.
¿Qué son las metas? Inscribir el programa ante el INSACEL. Y las operativas, que son implementar, interpretar los resultados e informar a los trabajadores.
Involucrar, inspeccionar, investigar, identificar, intención, inscribir, implementar, interpretar e informar. 9.
Lo fascinante aquí es lo que el inspector llama la trazabilidad de la prevención.
La evidencia real.
Exacto. No basta con tener el papel.
Imaginemos un gerente que tiene un manual impecable de 200 páginas y dice que tienen botas antideslizantes.
El inspector no se va a conformar con leer eso. Va a pedir las facturas de esas botas.
Claro.
Va a auditar las actas del comité, los exámenes pre y postempleo, la vigilancia epidemiológica.
Va a cruzar la información.
Si el papel dice una cosa y la realidad otra, se considera fraudulento.
Y ese cruce de información es lo que da paso a la inspección física, de la oficina a la planta.
Así es. Revisan protecciones de maquinaria, niveles de ruido, iluminación, ergonomía.
Pero hay una táctica que suele descolocar. Las entrevistas privadas.
Sí, el inspector habla en privado con los trabajadores para validar si realmente han recibido formación.
O si solo firmaron una lista de asistencia.
Si el trabajador no sabe qué hacer en una emergencia, toda la defensa de recursos humanos colapsa.
Y aquí es donde se pone realmente interesante. Las recomendaciones proactivas según el sector. Los códigos SIU.
El valor añadido por sector.
Empecemos con agricultura. El código SIU 01.
Ahí el riesgo principal son los agroquímicos.
Uno pensaría que al aire libre hay menos riesgo.
Para nada. Requiere exámenes trimestrales de colinesterasa en la sangre.
Y la instalación de duchas de descontaminación.
Para no llevarse los químicos a casa.
Exacto.
Pasemos a minas. Código SIU 5 al 9. Riesgo extremo. Exige ventilación forzada, autorrescatadores para el personal y monitoreo diario de gas metano.
Ahora, el sector de alimentos. Códigos 10 y 11. Aquí noté que te entusiasmaste con un detalle técnico.
Los pisos antideslizantes grado R11. Es un nivel de rugosidad específico para áreas con grasa u humedad.
Y también mencionan la rotación del personal.
Sí, rotación cada 2 horas en líneas de empaque para evitar fatiga localizada y el síndrome del túnel carpiano.
Sector químico. Código SIU 20.
Tuberías identificadas por color. Y una regla estricta. Duchas lavaojos a no más de 10 segundos de distancia.
10 segundos a paso normal. Ni 15 ni 20.
Porque después de 15 segundos, el químico causa daño irreversible en la córnea.
¡Wow! Sector construcción. Códigos 41 y 42.
Prohibición absoluta de andamios de madera improvisados.
¿Y el tema de las zanjas?
Sistemas mecánicos de entibación obligatorios en excavaciones mayores a 1 metro con 20 centímetros. La tierra pesa demasiado y un colapso es letal.
Sector transporte. Código 49.
Creación de rutagramas y la prohibición estricta de conducir más de 8 horas efectivas.
Y finalmente, salud. Código 86.
Esquemas de vacunación completos, contenedores rígidos para punzocortantes y dosimetría personal en áreas de rayos X.
Entonces, ¿qué significa todo esto cuando las empresas fallan? Hablemos de las consecuencias reales. El sistema sancionatorio.
Es severo. Las multas se calculan en unidades tributarias. Leves, graves, muy graves.
Pero el peso real es el multiplicador.
Exacto. Se multiplican por cada trabajador expuesto al riesgo. Si hay 200 operarios expuestos, la multa base se multiplica por 200.
Es financieramente imposible que salga más barato pagar la multa que arreglar el problema.
Esa es la idea.
Y luego está el peligro de la reincidencia.
Si cometes la misma falta en 12 meses.
Se duplica la multa automáticamente.
Y pueden suspender la solvencia laboral de la empresa.
Lo cual paraliza a la organización.
Además de la potestad de ordenar un cierre temporal de 48 horas pagadas ante un peligro inminente.
Y todo esto es si no hay un accidente. Pero si lo hay, entramos en la responsabilidad penal.
El artículo 131.
Penas de 8 a 10 años de prisión por la muerte de un trabajador.
Y de 5 a 9 años por discapacidad total permanente.
Para comprender esto, las fuentes incluyen la visión del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ.
Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo el TSJ aplica estas reglas. Hay dos sentencias clave.
La sentencia 0014, la responsabilidad objetiva.
Basada en la teoría del riesgo profesional, significa que el empleador paga el daño moral por el simple hecho de que el accidente ocurrió en el trabajo, independientemente de la culpa.
Y luego está la sentencia 185.
La responsabilidad subjetiva. Para cobrar indemnizaciones mayores, se exige probar el daño, el hecho ilícito que es el incumplimiento de la norma y el nexo causal.
Y para ilustrar esto tenemos casos reales. Estrictamente anonimizados, claro, extraídos de los expedientes del TSJ.
Sí.
El primer caso es impactante, el de la planchadora industrial.
Una trabajadora, una camarera u operaria atrapó su mano en una prensa a 350 grados Celsius.
Durante 6 minutos.
6 minutos horneándose, porque la máquina no tenía sistema de reversa.
Ni pedal de parada de emergencia.
Faltaba señalización y el comité de seguridad no funcionaba. Impacel determinó un 67% de discapacidad, amputación y daño psicológico severo.
El TSJ condenó al pago de lucro cesante y daño moral. Y un detalle, calculado en una divisa fuerte, en euros.
Para proteger el valor de la indemnización frente a la inflación.
Un pedal faltante costó decenas de miles de euros.
Y luego tenemos procesos más silenciosos. El caso del maquinista.
Un trabajador que desarrolló osteoartrosis severa en ambas rodillas.
Tras años de subir y bajar escaleras y trabajar en cuclillas, el tribunal falló en contra del empleador.
Porque demostró que una mala ergonomía continuada se convierte en una enfermedad ocupacional muy costosa.
No tenían trazabilidad preventiva.
Y fíjate que esto no aplica solo a industrias tradicionales.
Ah, el dato de los condominios.
Sí, las juntas de condominios también son legalmente empleadores. Obstáculo burocrático.
Es una herramienta de productividad vital. Un trabajador sano y seguro es más eficiente.
Y un expediente blindado es la única protección contra la ruina financiera y legal de la organización.
Así es.
Bien, este análisis a fondo fue presentado por AdaptaPro.
Y para cerrar, esto plantea una pregunta importante, una pequeña provocación para la audiencia.
A ver.
Si un inspector del INSAPSEL entrara mañana por la puerta de la oficina,
ajá,
y entrevistara en privado al empleado más nuevo de la nómina.
El recién contratado.
Exacto. ¿Sus respuestas coincidirían con ese hermoso manual de seguridad que descansa sobre el escritorio de recursos humanos?
Uf, excelente pregunta para reflexionar. La teoría contra la realidad. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Hasta la próxima.
¡Hasta luego!